A las 8:16 minutos saludo a Ignacio Zuleta, es periodista, es consultor político. Lo leemos seguido en el diario Clarín y está en línea y le digo buen día. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por atendernos esta mañana de sábado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, este aislamiento?
Bien, bien. Nada.
¿Bien?
Nada distinto a lo que pasa el resto de la gente.
No, no.
Pero no vamos a hablar de la gripe.
No,
Está todos los medios audiovisuales, 24 sí. horas por día, hablando de la gripe y de cuánto va a durar la cuarentena. Hay que ofrecer un... El lector, el oyente está, creo, esperando otra cosa.
Pero
la verdad que no tengo nada que aportar al tema, la verdad que...
Además, viste que los canales...
Nada nuevo que decir.
Viste que los canales de televisión dicen especial coronavirus, y vos decís especial sería un especial de música, porque todo el día nos pasamos hablando de coronavirus, así que...
Me niego a hablar del tema.
Me parece muy bien.
Ignacio,
te llevo a un lugar quizás más complicado, que debería ser más complicado en términos de entender qué está pasando en materia política en la Argentina. Uno incluso ve o empieza a observar algunas fisuras un poco más notorias en lo que es la estructura de gobierno. Y bueno, me gustaría saber cómo lo estás viendo.
La Argentina es un país que está gobernado en los últimos años por alianzas transgénicas, es decir, coaliciones políticas que se alimentan de sectores y de partidos y de agrupaciones que han combatido entre sí, digamos, y que para en busca del poder o de la oposición al poder se juntan. Esto ocurre sobre la base de dos familias políticas que son las que reúnen el 80% del electorado argentino, que es el peronismo y el no peronismo con eje en el radicalismo. Esto ocurre con el gobierno de Macri y ocurre con este gobierno. No debe extrañar que en la agenda de la conducta del gobierno y de la oposición veamos coaliciones invertebradas que tienen una enorme dificultad de convivencia interna. Y esto le pasó al gobierno de Macri, el que está en el poder, muy ordenador, disciplina bastante la agrupación, pero se veía en el gobierno de Macri y en el peronismo mucho más, porque el peronismo lleva 20, desde que Menem dejó la conducción del peronismo, el peronismo es un partido que no tiene conducción, tiene una crisis de liderazgo muy profunda. El no peronismo, de hecho, lo tiene también, pero el peronismo también no ha tenido un liderazgo acatado y reconocido por todos. A eso le agregas que las dos coaliciones, las que está el oficialismo y la oposición, una hasta el 10 de diciembre del año pasado y otra que está ahora, tienen los dos una crisis muy grande de programa. O sea, ofrecen los distintos sectores cosas muy distintas. Una cosa es Kicillof y otra cosa es Remelnikov. Entonces tienen también una crisis de programa.
Pero
no es nuevo, como no es nuevo tampoco, ahí no hay ninguna novedad. Lo que hay, la agenda de la global, en el caso de el gobierno anterior, desde comienzo o mediados de 2018, la crisis del contexto internacional a la que Argentina no se supo adaptar y no supo encontrar la salida para mantener el equilibrio, fue un factor que no ayudó, como tampoco ayuda hoy la crisis global por la gripe en el mundo, en donde hay dificultades de financiamiento, que abarcan a todos los países.
Ahora, Ignacio,
tienes que sumar esos dos factores.
Ignacio, la gripe, el virus, el coronavirus, ¿no crees que ha acelerado la lógica que tenía pensada, prevista, e incluso como una especie de árbitro, el presidente Alberto Fernández, en una coalición, obviamente, que tiene al peronismo, que tiene a Massa, que tiene a Kicillof, que tiene a la Cámpora, obviamente que tiene como, digamos, socia principal a la vicepresidenta. Digo, ¿esto no aceleró ciertas fisuras internas que se empiezan a ver? A ver, con el tema de, si querés...
Creo que es al revés. Ha mitigado mucho las diferencias preexistentes, las ha mitigado mucho el compromiso de tener que estar administrando una crisis tan seria. O sea, creo que entre la crisis financiera más la gripe, creo que nos ha ayudado a mitigar un poco esa diferencia que sigue estando. Se ve en los movimientos del gabinete, en las posiciones, las actitudes frente al tema económico, inclusive algunas vinculadas al tema social, la atención de los pobres. No, creo que eso no es fácil de arreglar, ¿verdad? Y no se va a arreglar de un día para otro. Es así, yo creo que no es novedoso, es la naturaleza de las dos coaliciones. Y veremos con el tiempo qué reconocimiento le va a dar la sociedad a una y otra agrupación. Vos pensás que el gobierno ganó la elección presidencial por 7-8 puntos, pero ganó en la provincia de Buenos Aires por los 14 puntos, una cosa así. Sin embargo, ha podido hacer solo dos sesiones de Congreso. Una en diciembre con la ley de emergencia y otra en enero con la ley de solidaridad de la deuda. En las dos tuvo gravísimas dificultades de quórum para arrancar la sesión en diputados. En la primera, la votación general de la ley de emergencia tuvo un voto más que el quórum, 129-130. Y en la sesión, la de enero, que era una ley de la ley de solidaridad de la deuda, tuvieron que traerlo a Scioli, que era ya embajador, y disfrazarlo de vuelta de diputado para poder arrancar la sesión. Y te estoy hablando de dos proyectos de ley que tuvieron el segundo especialmente un alto apoyo legislativo de todos los bloques, incluyendo la oposición. Es decir, que es un gobierno que le cuesta moverse políticamente. No ha podido trasladar el apoyo de las urnas que tuvo en diciembre a el movimiento legislativo. Por eso,
pero repito.
El gobierno no quiere abrir el Congreso.
Sí, no, evidentemente no quiere abrir porque vos mirás lo que está pasando tanto en los parlamentos latinoamericanos como en los parlamentos europeos, en los Estados Unidos, todos han encontrado una fórmula para poder...
No, pero digamos, el gobierno no busca una fórmula, el gobierno no quiere abrir el Congreso, aparte no hay ninguna ley importante que discutir, salvo presupuesto, que el gobierno tiene en su agenda postergar el tratamiento. O sea, esa diferencia subsiste, no son fáciles de arreglar. Las diferencias que separan al peronismo, lo dividieron desde las elecciones del 2009, el peronismo viene perdiendo las legislativas por la división interna que tuvo, y hoy día conviven Massa y Alberto Fernández, que prosperaron combatiendo a Cristina Kirchner con Cristina Kirchner. O sea que conviven el agua y el aceite, que no lo van a arreglar fácil.
Un buen día.
Y más con un problema económico grave, ¿no?
Ahí lo tengo a Walter Garbarino, que le quiere hacer una pregunta, Ignacio.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Empezamos la charla un poco hablando de cómo se conforman estas coaliciones y que siempre parten de ser una oposición. En ese sentido, ¿dónde te parece que queda parada en todo este contexto la oposición? Porque es difícil ser oposición en un contexto de pandemia y vos podés tener dos lecturas, o que una figura como Horacio Rodríguez Larreta salga fortalecida por mostrar una imagen de unidad, o que los votantes de Horacio Rodríguez Larreta le terminen pasando factura por no haber sido oposición en su momento. ¿Que cómo ves a la oposición en general?
No creo que hoy día eso sea así, no. Yo creo que las dos fuerzas mantienen el respaldo de su electorado. Pensá que Cambiemos sacó en 2019 en la elección presidencial más votos de lo que había sacado antes. O sea, reforzó el respaldo que tiene de los sectores moderados de las grandes ciudades. Macri ganó la presidencial en 5 de las 7 provincias más grandes de la Argentina. Antes ganaba en 6, cambiemos. Al perder Buenos Aires y Tucumán, gana en 5 de las 7 provincias más pobladas de la Argentina. Eso fue la elección de diciembre. O sea, el sector no peronista sostiene el respaldo al no peronismo, así como el peronismo unificado era obvio que iba a ganarle en una elección de 2 al no peronismo. Ahora, el Cambiemos quedó a 3 puntos de balotaje. Y si había balotaje, no sé qué hubiera ocurrido. O sea que no hay que ver la cosa como una, como que cambió. No cambió nada. ¿Sabes por qué? Porque en política nunca cambia nada. Nunca cambia nada. De política hay dos leyes que hay que entender. Todo sale siempre mal, porque toda construcción colectiva está esencialmente condenada al fracaso. Segundo, nada cambia mucho. Todo es más o menos igual. Por eso hay que desdramatizar la ansiedad frente a la observación de los acontecimientos políticos. Hay que verlo con más serenidad, por el balcón, ver el solcito.
Está muy bien,
nadie
está
crea bien. Que va a arreglar la economía, nadie no. crea que... ¿Sabes por qué? Porque la economía no la arregla a nadie en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo.
Decime,
no la arregla
Estados Unidos.
La realidad política y la economía, hay, como se dice en el campo, hay que irla llevando. Arreglarla nunca. No la arregla nadie, no la arregla nadie. No la arregla Brasil, no la arregla Francia, Italia, España, Estados Unidos, no la arregla la Argentina.
Y déjame llevarte no a una pregunta que tiene que ver con el coronavirus o con la gripe o con la curva. Sí con el hecho digamos, del virus como un hecho, como una guerra o como una pandemia que cambian algunas cosas. ¿Vos crees que va a cambiar algo el día después, que sea o por la vacuna o por el tratamiento, porque tengamos que salir de este encierro preventivo? ¿Vos crees que va a cambiar la política, el mundo? ¿Va a haber algún cambio o no? ¿O pensás que va a ser todo igual?
Mira, yo carezco de la glándula de la profecía. Sí. No sé qué va a pasar. Si yo supiera qué va a pasar mañana, no estaría acá. Ahora, yo creo que es un juego de palabras. La gripe globalizada, ¿es causa de algo o es consecuencia de algo? De la globalidad, por ejemplo. Es la consecuencia de que en el mes de diciembre entraron 20 millones de extranjeros a la costa este de Estados Unidos, de turismo. A lo mejor es consecuencia de algo, y no causa de algo nuevo.
No causa.
¿Que van a cambiar las costumbres? Yo creo que sí, porque acá la única novedad política que uno puede percibir es que hay la vigencia de un diagnóstico universal y de una receta universal. Dicen la Organización Mundial de la Salud, dice barbijo y todo el mundo se puede hablar. Cuarentena. Eso es novedoso. La idea es que hay un diagnóstico universal que se discute en detalle, ¿viste? De cómo hace cada país la cosa, pero hay un acatamiento general, nadie sabe lo que pasa. Pero yo creo que no... que el mundo puede cambiar algunas cosas, sí, pero tampoco cifremos. Además, hay que ver cómo se da en cada país, cómo se da en las zonas. Hay zonas que producen alimentos donde hay agua y jabón y donde hay sistema de salud. Sí. Eso ocurre en Argentina y Estados Unidos. Sí. El resto del mundo está peor, porque no tienen agua, no tienen jabón y no producen alimentos. Ahora, por eso la Argentina tiene el 1% de las camas de terapia intensiva ocupadas, por eso la Argentina casi tiene muy pocos entubados en crisis, porque tiene menos muertes, y eso por razones objetivas que son anteriores, que son tener agua corriente, tener jabón, producir alimentos y estar en una zona que climáticamente está mejor. Pero es cosa que eso pregúntenselo a un epidemiólogo. Yo soy un periodista.
Bueno, pero a veces uno puede tener curiosidad o también posiciones que son interesantes también, incluso la no posición.
Desde la ignorancia del periodista.
a veces también lo que digamos, los que saben también, no, y más los científicos hoy nos están dando demasiada certeza de lo que va a pasar. Ignacio, te agradecemos mucho este ratito con Radio con Vos, que tengas un excelente
fin de semana. No, les agradezco mucho, que lo pasen bien. Hasta luego.
Gracias. Ignacio Zuleta, periodista, consultor político, doctor en filosofía y columnista de Clarín, pasada por Huevos Revueltos.